La Rañaga.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Pedro Sánchez ha anunciado en la cumbre del clima, una cumbre que se está desarrollando en Dubái, que España va a aportar otros 20 millones de euros al nuevo fondo para pérdidas y daños de los países más vulnerables afectados por sequías o huracanes. Además, ha confirmado la instalación en Huelva de la mayor planta de metanol verde de Europa. Va a estar en el Parque Energético de la Rábida, en Palos de la Frontera. Segunda clave, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tendrá que seguir en prisión cumpliendo condena por crímenes contra la humanidad. Lo ha ratificado un tribunal peruano que declara improcedente una resolución del Constitucional que restablecía el indulto a Fujimori. El exmandatario tiene otros procesos penales abiertos por las esterilizaciones forzosas a más de 400.000 personas de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. Y tercera, cinco perros pitbulls atacan a una mujer en Mallorca y la dejan herida de gravedad. La víctima, que tiene 38 años, paseaba por el Calvari de Felanitz cuando sufrió el ataque. La policía ha tenido que abrir fuego y ha batido a tres perros porque dos han huido.
El tema del día de esta noche tiene nombre de mujer. María Dolores Flores Ruiz, nacida en Jerez de la Frontera el 21 de enero de 1923. Lola Flores.
Lola, la Lola Flores. Lola, Lola de España. Lola. ¡Ah!
La Lola de España, transgresora, pionera, inconformista, polémica, icono artístico, que acercó el flamenco al gran público. Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la artista, la Biblioteca Nacional de España expone en la Sala Guillotinas una serie de piezas seleccionadas de sus colecciones en las que han quedado su duende. Este recorrido sobre la trayectoria de Lola Flores y la historia de España tiene un peculiar título: Si me queréis, venirse. Los comisarios de Si me queréis venirse son el profesor Alberto Romero Ferrer y María Jesús López Lorenzo. Alberto es doctor en Filología Hispánica, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos por su obra Lola Flores, Cultura Popular, Memoria Sentimental e Historia del Espectáculo. María Jesús López es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. En cierta ocasión, Manuel Marín, cuando era comisario europeo, me dijo, esta es una anécdota buenísima, va a un acto del Partido Socialista y le presentan como diciendo: el compañero Marín, comisario europeo, ha llegado tan alto que es comisario de la policía en Bruselas. Claro, no era comisario, era comisario de no sé qué, de la Comisión Europea. ¿Lo del comisario, de dónde viene el nombre de un comisario para una exposición?
Bueno, eso no sé yo exactamente muy bien. La persona que se encarga...
Pero puede ser director, coordinador, pero ¿comisario?
Bueno, a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El nombre.
Pero eso sí tiene que molar. Soy el comisario de esta exposición. Profesor, antes de acercarnos al personaje de Lola, ¿no reconocer que Lola Flores es historia de España es negar la mayor?
Sí, es negar la mayor. Lola Flores es historia y patrimonio cultural de todo el siglo XX, porque es una artista que además tiene la virtud, por producto de la casualidad o no, que recorre toda la historia, desde los años 20 hasta prácticamente la actualidad.
María Jesús, de todo lo que vamos a ver, ¿de dónde sale?
Todo sale de los archivos de la Biblioteca Nacional. Es decir, el 95% de las piezas expuestas en esta muestra, en esta exposición, son documentos que custodia la Biblioteca Nacional, desde grabaciones sonoras, videograbaciones, fotografías, carteles, todo procede de nuestros archivos. Solo 4 piezas proceden de otros archivos.
Empezamos por el principio.
Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes de Faraón.
Primera sección. Vengo del templo de Salomón, de los años 20 a la Segunda República. Las raíces artísticas de Lola Flores, 1923-1938. Profesor, ¿cómo son los inicios de la hija de la Rosario y el Perico, el Comino?
Bueno, los inicios de Lola Flores coinciden con ese momento tan extraordinario de la cultura española y especialmente de la cultura flamenca, que son los años 20, la Edad de Plata, y los años 30, que es cuando nace la copla como género teatral, como género musical, incluso como género literario. Su raíz fundamental está en el flamenco, de donde nació, de Jerez de la Frontera, pero son los años del romancero gitano, de Federico García Lorca, de los famosos cuadros de Julio Romero de Torres, los años del nacimiento de la ópera flamenca, y es ahí los años de la Argentina, la Argentinita, Pastora Imperio, y es ahí donde surge o donde nace la artista Lola Flores.
En aquellos años 20, en los que el flamenco forma parte de la historia, surgen nombres como Manuel de Falla, los hermanos Serafini y Joaquín Álvarez Quintero.
Bebe usted, que el vinito es suave.
Yo apenas bebo, pero vaya, vaya, a la intención de usted que festeje un suceso, ¿eh?
Sí, señora.
María Jesús, empieza. ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estamos viendo, como bien ha explicado el profesor, las primeras piezas que componen la exposición, en las que tenemos, por ejemplo, la copla andaluza de Quintero. Tenemos La Lola se va a los puertos de los hermanos Machado, expuesta también. El cancionero de Joaquín Álvarez Quintero, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Un disco de las canciones populares realizado por la argentinita y al piano Lorca. Y, por supuesto, un cilindro de cera. Primeras raíces del flamenco. Se graban los primeros soportes sonoros, el cilindro de cera.
Este es tu tema, ¿eh?
Este es mi tema, claro. Aquí es donde yo puedo hablar más. Si no, el profesor sabe mucho más que yo. Son unas jaberas que interpreta el mochuelo en un cilindro de cera.
Bueno.
La Biblioteca Nacional tiene una colección, como sabes, ya, como tú ya bien sabes, importante de flamenco en cilindro de cera.
Alberto, ¿por qué tanta fascinación por García Lorca?
Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada.
En relación con Lola Flores, bueno, porque yo creo que Lola Flores es una obra apócrifa de Federico García Lorca. Cuando comparamos cómo recita Margarita Sirgu, romancero gitano, está muy bien recitado, pero cuando lo recita Lola Flores se crece. O sea, es más Lorca que nunca, ¿no? Por eso yo insisto en que Lola Flores es una creación también de Federico García Lorca. Y ese es en cierto sentido, uno de los puntos de partida de esta exposición.
La segunda sección incluye el periodo 1939 al 49. En el Café de Levante, entre palmas y alegría, la posguerra, la niña del fuego.
La niña de fuego te llama la gente.
Alberto, termina la guerra y una niña, ojo, tenía Lola por entonces 13 años, en el Teatro Villa Marta de Jerez, debuta como telonera. Sí. ¿Y qué pasó?
Bueno, pues tiene bastante éxito. Ella ya era conocida en los ambientes flamencos de su Jerez natal. Y de ahí, bueno, pues va a dar el salto a Sevilla y al poco tiempo, después de muchísimo trabajo, pues debuta en Madrid de la mano de Manolo Caracol con su famosa Zambra, que se convierte durante 6-7 años en un auténtico Broadway folclórico, en un Broadway a la española, que es el gran éxito teatral de toda esa década.
¿Es verdad que bailaba hasta coja?
Sí. Sí, sí. Lola Flores.
Esto es como hacer la radio mudo.
Sí, sí.
Más o menos.
Lola Flores, es verdad, ese famoso eslogan que no existe, que fue un invento, no canta, no baila, no se la pierdan, sí cantaba y sí bailaba, lo que pasa es que lo hacía marcando grandes diferencias con otras artistas tan importantes como Pastora Imperio, la argentinita o Concha Piquer. Y lo hace precisamente de una manera muy lorquiana, muy expresiva, porque una de sus aportaciones en esos años es que lo que ella hacía en el tablao, en la taberna y en la fiesta de los señoritos, lo lleva al teatro.
¡Qué bueno! María Jesús, ¿qué recuerdos tenemos de aquellos años?
Tenemos unos recuerdos muy importantes en la hemeroteca digital. Hemos podido rastrear a través de la hemeroteca digital todas las notas de prensa, como podéis ver aquí, de todos los periódicos de la época. Desde el año 44, que Zambra es estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, consecutivamente, 45, 46, 47, 48, en todos los periódicos de la época se habla del viaje triunfal de Zambra y cómo Lola y Manolo Caracol se comen en el escenario. Es decir, como bien dice el profesor, muchísimas veces Lola saca del tablao al teatro con la orquesta el flamenco.
El 18 de febrero del 44 se estrena efectivamente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una fantasía lírica, Zambra.
¿Qué tiene la zarza, amor, que toda zora llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones.
Precisamente, ¿cómo era la pareja? Lo digo porque Lola Flores tenía 15 años,
sí.
O sea, es verdad que 15 años en aquellos tiempos no son los de hoy, pero era ya un tío de 40 y tantos, por lo menos.
Claro, pero eso era algo bastante habitual en el mundo de los artistas. Una chica de 13 o 15 años, en aquella época, es una mujer. Y al moverse dentro del mundo del espectáculo, se mueven dentro de una burbuja de libertad que no tiene nada que ver con la realidad que hay fuera del mundo del espectáculo, y en ese juego de libertad hay unos códigos morales que son bastante, bastante distintos. Y esos códigos morales, en el caso de Lola Flores y Manolo Caracol, funcionan muy bien dentro del escenario, pero también fuera, como un reclamo publicitario.
Me encanta, María Jesús, de estas páginas de los periódicos. Me encanta cómo escriben hasta con el acento. O sea, es que escriben literalmente, vuelva usted, no sabría apañarme, es verdad, no dice la de al final. Es impresionante.
Al final es un documento, vamos a decir, etnográfico casi, ¿no? Es un documento de historia oral, ¿no? Es verdad que...
No se nos ocurriría escribir así.
Desde luego, no se nos ocurrirían muchas cosas hoy en día.
Eran mucho más transgresores que nosotros.
Pues al final sí.
¿Verdad?
Efectivamente.
Somos demasiado conservadores.
Estoy completamente de acuerdo.
Sí. Vamos a ver. Una de las cosas más llamativas de Lola Flores es que su incorrección política siempre... pero su incorrección también sociológica, incluso sexual. Es decir, la manera que tiene Lola Flores de cantar, de moverse...
De provocar
en los años 40 y 50 están las antípodas del modelo femenino.
De la sección femenina.
Es todo lo contrario.
Qué bueno. Los años que transcurren entre 1950 y 1974, a los que se refiere el profesor, están recogidos en la tercera sección. A tu vera, siempre a la verita tuya, el aperturismo, 2 puntos, la faraona.
A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Alberto, nos encontramos en la España que empieza a sacar la cabeza fuera de las fronteras. ¿Quién apuesta por exportar el producto Lola?
Cesario González, que es una especie de gran maestro de ceremonia del régimen, un tío muy listo, muy inteligente, muy emprendedor, muy moderno también, se da cuenta de que hay, en Lola Flores y en otras artistas, una especie de posibilidad de crear una especie de star system a la española parecido a Hollywood. Y para eso se da el salto con Lola Flores a la cabeza, a la industria cinematográfica de México, en donde la Niña de Fuego y la Salvadora se transforman en la Faraona, que es uno de sus apodos más rotundos.
Comisaria, ¿por qué me marcas la firma de esa portada?
Pues porque, como podéis ver aquí alrededor, nos encontramos llenas de fotografía de los mejores fotógrafos de la época. O sea, a Lola la fotografiaron los mejores fotógrafos de la época. Desde Amalarico Román, con aquella figura que veis con ese vestido verde tan fabuloso.
Esa foto es icónica.
Esa foto es icónica, es de un disco de 45 revoluciones por minuto, Juerga Flamenca, del año 61. Pero tenemos aquí un cartel bellísimo de Feseario González, donde presenta a Lola Flores, firmado por Giénez. Giénez fue uno de los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y de hecho murió 3 días después de Lola. Lola le admiraba muchísimo a Giénez. Y por supuesto Ibáñez. Ibáñez en todas las carátulas de los discos y en los carteles fonográficos de la presentación de su obra.
¡Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón!
El colmao, el tablao, el teatro ya habían descubierto la gracia, el entusiasmo desgarrador de Lola, pero Lola salta al cine. Unos años antes, en 1940, se había estrenado en la gran pantalla Martingala. Su nombre aparece en el cuarto lugar del cartel de la película. ¿Cómo permite el régimen que se estrene esta película, profesor, que tiene una clara ideología republicana?
Bueno, es que yo creo que hay todavía una asignatura pendiente en relación con los años 40 y 50 que tendrá que ver con la recuperación de la memoria histórica, pero asociada a la supervivencia. Y dentro de esa España en blanco y negro, aparentemente muy sólida desde el punto de vista moral, hay detrás una trastienda en donde hay muchísimas contradicciones, hay muchísimos autores, artistas, cantadores, directores de cine que son de antes de la guerra civil, que están produciendo en esos años 40, y esta película es una película que está concebida desde unos postulados populistas muy republicanos.
¿Se convierte en una estrella del cine o exagero?
No, se convierte en una estrella del cine gracias a su impostura y gracias a su manera de interpretar la copla de la mano de lo que yo llamo la interpretación neorrealista de la copla.
Coplas de Sevilla que van por el viento y que hablan de amores y de juramento. Coplas de Sevilla igual que puñales que alegra la vida de todos los mortales.
¿Era muy inteligente?
Mucho. Y una mujer muy...
Uno no es número uno de nada si no es inteligente.
Es una mujer muy inteligente, con mucha capacidad de trabajo, pertenece a una generación de artistas que se recorrían la península ibérica desde la Plaza de Toro de Algeciras hasta el Ferrol, cómo eran las comunicaciones, cómo eran las carreteras, cómo era la vida del teatro en aquella época, a 2 funciones diarias, 3 los sábados y otras 3 los domingos.
Y el esfuerzo físico de una actuación de esta, ¿eh?
Claro, claro.
Que no es un monólogo ni es un diálogo.
No, no, no. Y un esfuerzo físico es una generación a la que hay que poner en su sitio. Por eso me parece tan injusto el que a todos estos artistas, y estamos hablando de Lola Flores, se le haya desprestigiado con el apelativo de folclóricas o franquistas,
¿no? Del régimen, efectivamente. En 1957, Lola se casa con el Pescailla, Antonio González, precursor de la rumba catalana, se convierte en el autor de las canciones de Lola.
Se está muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella.
¿Cuándo y cómo nace La Faraona?
La Faraona sale de la mano de una película mexicana en donde...
¿Mexicana?
Bueno, mexicana.
Qué bueno.
Este apodo es un apodo que se le pone en México, porque como ella decía, que cuando se le preguntaba, ¿es usted gitana? Y ella decía que sí, cuando Lola Flores no es para nada gitana, pero decía, bueno, que su antepasado, ella fabulaba mucho, que estaban en Egipto. Entonces, entre su presencia étnica, su
moral, morena.
Muy morena, su manera de expresarse, y que lo exageraba todo, y convencía con una capacidad comunicativa extraordinaria, pues en México
lo tuvieron. Lo de que los gitanos venían del este de Europa parece una evidencia, pero que venían de Egipto, eso es una virguería, ¿eh?
Claro, y eso ella se lo cree, lo hace suyo y está completamente convencida.
Qué grande. María Jesús, si hubiera que definir algunos elementos de la transformación de Lola, ¿cuál es?
Pues mira, hemos encontrado una Lola muy joven, pero tenemos una fotografía, volvemos a Gienes, y entonces tenemos una fotografía que le hizo el gran fotógrafo, que es que es ella, ese el principio tan racial, como decía ahora Alberto, ese movimiento.
El pie de foto habla de imagen contundente.
Desde luego,
es, o sea, que yo es creo el que adjetivo.
Esta imagen representa a esa Lola que queda en el pensamiento de todos, ¿no? Y esa es la gran transformación de esta Lola a la Lola que vemos, por ejemplo, por Amalarico Román al lado, ¿no? Que es completamente distinta, es una Lola tranquila, serena, que mira a la cámara, esa es la gran transformación de Lola.
La Biblioteca Nacional de España rinde un homenaje a Lola Flores con la exposición Si me queréis, venirse. ¿De dónde sale el título?
Si me queréis aquí, no hay más chances. Si me queréis algo, ídense. No se puede casar. No se puede casar.
Lo sale del director.
Yo hubiera puesto peor, yo hubiera puesto venirse en.
Bueno, pues mira, el título sale del director cultural, que hay que nombrarle a Javier Ortega, que propone hacer esta exposición, me propone, y luego proponemos a Alberto, por supuesto, que es el que ha escrito tanto sobre ella y el que tiene el premio precisamente con su libro. Y este título lo propone él. A mí al principio me suena un poco regular, voy a decirlo así, pero luego ha tenido mucho
total,
tirón. Mucho tirón, la
total,
verdad.
Hay que reconocerlo, claro, sí, que sí.
Sí.
Los comisarios de este viaje por la historia son el profesor Alberto Romero Ferrer, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Literatura en la Universidad de Cádiz, y María Jesús López Lorenzo, jefe del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional. Nos habíamos quedado, comisarios, en los primeros años de la década de los 70. Entramos en la cuarta sección. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, hablamos del posfranquismo. Alberto, ¿ese es el periodo más difícil de Lola Flores?
Bueno, en cierto sentido yo creo que sí, porque tras la muerte de Franco, el mundo de la copla, el mundo del folclore y el mundo de la folclórica parecía que tenían la culpa de todos los males del régimen. Es verdad que el régimen, el franquismo, se apoderó de esta estética, de este mundo musical, porque el régimen no tenía un proyecto cultural propio, y ante la enorme popularidad de esta manera de hacer teatro, pues lo hace suyo, lo utilizó. Y entonces, con la muerte del dictador, pues todas estas artistas que habían sido en los años 40, 50 y 60 muy importantes, pues sufren una cierta marginación bastante injusta.
Hablábamos antes, fuera de micrófono, de la generación de nuestros padres.
Sí.
Y también la generación de nuestros abuelos, que es esta, la generación de Lola Flores. ¿Cómo fue la transición para ellos? ¿Cómo hicieron ese cambio?
Bueno, pues yo creo que hicieron ese cambio a base de mucha comprensión, a base de muchísimo diálogo y a base de mucho recordar, no querer repetir un periodo tan duro como fue la guerra civil y fundamentalmente los años del hambre, ¿no? Que es la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y Lola Flores pertenece a esa sociedad y hizo a esa sociedad en blanco y negro, los hizo un poco más felices, ¿no? Puso un poco de color, un poco de alegría en ese mundo, bueno, tan en blanco y negro de aquellos años.
Pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Es uno de los grandes momentos de La Clave, el programa de televisión española dirigido y presentado por el inolvidable José Luis Balbín. María Jesús, objetos de esta Lola moderna, ¿qué destacas?
Pues mira, destacó el cartel de Jano, Casa Flora, la película Casa Flora. Precisamente hace 50 años de la realización de la película, 50 años tenía Lola Flores, como veis en la imagen, que también aparece en la exposición, y aparecen figuras, bueno, los artistas,
es que el reparto es para morirse.
Para morirse.
Alora, vamos a repetirlo. Lola Flores, claro.
Máximo Valverde,
Antonio Garisa,
Amparo Soler Leal, bueno, están todos.
Sigue, sigue.
Pero, bueno, voy a decir Manolo Gómez Bur, Fernando Santos, Conchita Márquez, Arturo Fernández, Esther, bueno.
Carlos Larrañaga.
Sí, pero importante.
Pedro Mari Sánchez, que sería un niño.
Un niño, claro, el niño, claro, Chencho. Vamos a decir que lo más emblemático de este cartel es que Estrellita Castro sería su última actuación.
Fíjate.
Y El Camarón, la primera. Es decir, son esos
bueno,
dos
bueno,
polos.
Bueno, bueno, bueno. Guión, Juan José Alonso Millán. No sé. Quinta y última sección. ¿Cómo me las maravillaría yo? Lola, después de Lola, hablamos de 1995 hasta hoy, 2023.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca...
Alberto, en esta última sección está el legado. ¿Cómo es el diálogo entre la memoria y el presente?
Bueno, el diálogo entre la memoria y el presente, en el caso del mundo de la copla, es un diálogo conflictivo. Un diálogo conflictivo porque es un mundo artístico que sigue concitando todavía mucho rechazo por parte de determinada élite académica, bueno, porque siguen todavía ahí pesando muchos prejuicios y muchos arquetipos asociados a la cultura franquista. Sin embargo, en los últimos años, gracias precisamente a la investigación que viene de fuera de nuestra frontera, se está reivindicando el valor artístico, literario, cultural, teatral de todo esto. Y Lola Flores está claro que es una figura absolutamente emblemática.
Hablemos del legado, de sí, los herederos, de los artistas que han bebido de Lola Flores.
Sí, bueno, pues son muchos. Primero está el legado familiar, en donde, bueno, no cabe duda que todos sus dos hijas y el hijo Antonio y los nietos son todos grandes artistas. Hombre, yo no sé si tan grandes como la madre, pero sí, 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 sí han cogido en parte ese
Antonio
testigo.
Antonio lo pudo haber sido.
Antonio lo pudo haber sido. Lo interesante es que cada uno de los hijos coge una faceta del artista. Por ejemplo, Antonio coge la faceta creadora como compositor musical y poética, que también, en cierto sentido, la hereda de su padre, Antonio uh-huh. González, el Pescailla. Rosario, la capacidad como cantante, y Lolita, la capacidad como actriz.
María Jesús, ¿de aquí qué destacas? ¿El mantón?
Oh, el mantón es
maravilloso.
El mantón lo hemos hecho, bueno, lo han hecho los diseñadores Natalia y Chema, precisamente para la exposición. Es un diseño magnífico, y el mantón simboliza ese acogimiento de Lola. Debajo su mantón tenía su familia, y a la que ha protegido y sigue protegiendo allá donde esté. Y por eso esta última vitrina en la que dedicamos a toda su familia y a los artistas que siguen bebiendo y recordándola, es importante eso, marcar que la colección de la institución tiene desde la partitura que hizo a su hija Alba hacia el disco de Ley que compone para la musa, que es su hermana Rosario, a Lola también la tenemos representada con la película, como podéis ver aquí, la videografía de Rencor, perdonar, en el que ella es nominada como actriz revelación, Lolita, a su hermana Carmen. Flores, la rosa tatuada que siempre quiso hacer ella, porque lo hace su nieta, uno de los papeles lo hace su nieta Alba, y ahora mismo el guiño podríamos hacerlo a Lolita. Lolita acaba de estrenar esta misma semana a Poncia, que tanto quiso hacer siempre su madre.
La última para el profesor. Lola moría el 16 de mayo de 1995. Nos hemos quedado, simplificando mucho, con los últimos episodios, por ejemplo, con las deudas con Hacienda, con aquel si me queréis irse, etcétera, y se nos ha olvidado todo lo demás.
Sí, sí, sí. Y además lo digo absolutamente categórico. Ha pesado más el estereotipo que ella, un estereotipo al que ella contribuyó. Yo por eso siempre digo que Lola Flores es a veces su peor enemiga. Y sin embargo, claro, lo que se produce es que esa imagen en la televisión y en la prensa, desde el punto de vista de la comunicación, funciona tan bien que oculta
era,
a la...
Era tan surrealista.
Claro,
incluso.
Era esa, la boda, ¿no? Ese famoso, si me queréis...
El juicio.
Irse, el juicio tan lorquiano.
No sé ninguna palurda, por supuesto. Ahora, lo único que hice, que yo no sabía que se podía haber tanto castigo a una persona que no tiene dinero.
Si me queréis venirse... La exposición sobre Lola Flores, personaje imprescindible de la historia, de la cultura contemporánea. En la Sala Guillotinas de la Biblioteca Nacional de España, hasta el 21 de enero, fecha simbólica del 24. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a ti.
Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1.000 kilómetros para rodar.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes 1 de diciembre. Empezamos un mes complicado para nuestros bolsillos, ¿eh? A los regalos de Navidad se suman las comidas que vamos a celebrar estas fiestas con unos precios que siguen disparados. Ya no te hablo del cordero, por ejemplo. Oh, un buen chuletón o marisco. Solo hace falta que nos fijemos en productos que usamos a diario como la pasta, las verduras, el aceite de oliva o los huevos. Y que van a estar en todas nuestras mesas durante estas fiestas. Por si esto fuera poco, este fin de semana entra el invierno meteorológico. Vamos a notar que las temperaturas bajan y por tanto va a haber que poner la calefacción un poquito más fuerte. Así que a la factura del gas se suma la del agua, la luz o los seguros. Con todo esto, el dato que te voy a dar no te voy a sorprender. Seguro que lo ves tú en casa cuando haces cuentas. Los españoles dedicamos el 60% de nuestro presupuesto anual al pago de facturas del hogar. Se complica el ahorro y cada vez más familias tienen problemas para llegar a fin de mes. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Más de 18.400 euros anuales destinan los españoles al pago de las facturas del hogar, una cantidad que pocos pueden asumir. Por eso, usuarios como Mari buscan alternativas de ahorro.
He cambiado de compañía de electricidad y de gas, de seguro de coche, y estoy revisando otros seguros. Y bueno, me está suponiendo un ahorro.
Y es que con el cambio de proveedores te puedes llegar a ahorrar hasta un 18% en las facturas. Las mayores opciones están en las hipotecas, los suministros y los seguros. Leticia Pole es experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios y cuáles no.
Pero para que lo barato no salga caro, los expertos recomiendan analizar las distintas opciones.
Has oído bien, ¿eh? Nos gastamos un 60% de nuestro presupuesto en el pago de las facturas del hogar. Estamos hablando de 18.500 euros al año casi, ¿eh? La inflación ha dejado a las familias sin un colchón de ahorros, la mitad no consigue guardar más de 100 euros al mes de su sueldo y 3 de cada 10, nada, no pueden ahorrar nada. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que es una cosa a la que nos enfrentamos cada mes, que son estos gastos, estas facturas. Es algo que sabemos que está pasando, pero cuando escuchamos todos los datos así juntitos, uno se lleva un susto, ¿eh?
Pues sí, asustan un poco. Es verdad que bueno, estuvimos ahorrando bastante durante la pandemia, más que nada porque no teníamos dónde gastar, pero bueno, desde entonces llevamos tirando de ahorros y desde luego, claro, esa inflación tan elevada y sobre todo en productos básicos, ¿no? Y en energía, pues lo que ha hecho es que la mayoría de las familias pues se queden ya no solo sin el colchón, hayan agotado ese colchón que tenían, sino que además mes a mes pues no pueden ahorrar, ¿no? Y difícilmente llegan a acabar el mes pagando todas esas facturas y comprando y con la cesta de la compra diaria.
Ahora lo hablaba aquí en la redacción y claro, con eso del colchón de ahorro llevamos desde la pandemia.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
que decíamos, no, es que tenemos un colchón y no nos está afectando la pandemia.
No, es verdad. Y hombre, yo creo que la economía ha seguido creciendo y el consumo ha aguantado bastante bien, pues por eso, ¿no? Porque un poco todo lo que ahorramos ahí que no nos podíamos gastar, pues nos ha estado sirviendo durante este tiempo. Pero claro, ya se va agotando, ¿no? Si no, bueno, se ha agotado ya, claro.
Era un colchón gordito, ¿eh? Porque sí, para aguantar, sí. Porque llevamos con la inflación ya mucho tiempo.
Sí,
o sea,
sí.
Llevamos echando cuentas mucho tiempo y es cada vez más difícil ahorrar. Pero bueno, vamos con el experto. Mira, Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y frías, ¿eh? Frías, que hace un frío horrible.
El invierno meteorológico, amigo, que por lo visto llegaba hoy. Esa es...
Ya era hora, que no llegara, ya era hora, ¿eh?
Miguel Ángel, ¿tenemos que acostumbrarnos a estos precios porque estamos hablando permanentemente desde hace meses de la inflación o en algún momento la situación se puede revertir?
No, vamos a ver, tenemos que acostumbrarnos a estos precios. Lo que no tenemos que acostumbrarnos es al ritmo de subida de los precios. Pero los precios, vamos a ver, cuando desde algún organismo oficial se informa, bueno, la inflación está bajando porque en vez de subir al 6 está subiendo al 3. No, está subiendo más lentamente, pero la inflación es acumulativa, por lo tanto los precios, salvo que cayeran, ¿de acuerdo? Estos precios van a continuar. Otra cosa es que suban más o menos rápido, por lo tanto la gente se tiene que acostumbrar a estos precios.
¿Y cómo afecta a nuestra economía que las familias no podamos ahorrar?
Bueno, pues vamos a ver, sobre todo afecta de la siguiente forma, que si mañana, por ejemplo, yo siempre pongo el tema de la lavadora, ¿no? Se me estropea la lavadora, pues igual no tengo un colchón o un colchoncito o una liquidez para arreglarla. O, por ejemplo, en las vacaciones, pues me toca, en vez de vacaciones de 15 días, pues vacaciones de una semana o quedarme en la zona donde vivo, ¿no? O buscar la casa de familiares, etcétera. Y luego, a la hora de hacer la compra, pues dar muchas vueltas para economizar, para buscar productos más o menos similares, ¿de acuerdo? Y bueno, poder ahorrar y sobre todo, algo fundamental, todo lo que son gastos, como por ejemplo, y lo estaba oyendo, la electricidad, los seguros, es decir, todos aquellos gastos que tenemos y que tenemos que hacer frente a ellos, lo que hay que hacer es dar y mirar muchísimo, porque hay grandes diferencias entre unos precios y otros precios. Hay que leer también muy, muy bien la letra pequeña, especialmente los seguros. Puedo encontrar un seguro que sea más barato, pero que no tenga las coberturas que tiene otro seguro, y a lo mejor me interesa pagar un poco más para tener esas coberturas.
Esos son, digamos, unos trucos básicos, por llamarlo de una manera. Hay un tema que yo recuerdo a mi abuela siempre diciendo que ellos tenían que sacarle el dobladillo al sueldo. Y claro, tenemos un sueldo medio muy bajo para afrontar el aumento de los precios, ¿no?
Vamos a ver, el sueldo medio, que lo he estado mirando, no recuerdo ahora mismo exactamente las cantidades, pero sí las aproximadas. Los hombres tienen un sueldo medio anual y bruto, es decir, sin pagar el IRPF todavía, de aproximadamente algo más de 28.300 euros al año. Ahora viene lo peor, la mujer, como siempre. Luego se habla muchísimo de que si tiene que haber igualdad o no. Pues bueno, pues vamos a ver el sueldo, ¿cómo está? Resulta que la mujer gana 5.000 euros menos que el hombre. La mujer, el sueldo medio está en 23.300 y algún piquillo por ahí. Y hay que pagar Hacienda, ¿de acuerdo? Y por cierto, Hacienda no ha deflactado, es decir, no ha quitado la inflación. Hacienda lo que nos está haciendo es meter la mano en el bolsillo bien metida. Porque lo que se tiene que hacer...
Miguel Ángel, ¿puedes acercarte un poquito el teléfono al micro, que te escuchamos un poco regular?
A ver, ¿me oís ahora mejor?
Ahí un poquito mejor.
Vale, no, lo que decía es que, a ver, Hacienda no ha deflactado las tasas del IRPF, vamos por tramos. Hacienda lo que tenía que subir era precisamente tener en cuenta la inflación. Nosotros le estamos pagando muchísimo más al Estado, no solamente en el IVA, lo estamos pagando también en el IRPF, nos están metiendo mano, pero bastante bien, en el bolsillo.
Pues Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, muchísimas gracias por esta noche y a combatir un poquito el frío.
Lo combatiremos, que para eso Navidad, nos daremos una vueltecita luego, mañana ya, mejor, ¿vale?
Gracias, Miguel Ángel.
A todos y muy buena noche.
Yolanda, llama la atención lo del sueldo, ¿verdad? Recupero esa frase que decía mi abuela de sacar el dobladillo. Es que ya hay que sacar mucho dobladillo.
Pues la verdad es que sí, porque es cierto que mira, que bueno, por lo menos en los dos últimos años han empezado a subir los sueldos, que llevaban congelados ya una temporadita, y han empezado a subir los sueldos, pero no han subido tanto como la inflación. No solo las pensiones subieron el año pasado más del 8%, que era la inflación media del año anterior, pero los sueldos en general no han subido tanto, y lógicamente si los precios suben más que los salarios, al final lo que ocurre es que pierdes poder adquisitivo. Y fíjate que es verdad que la política monetaria actual, con esos tipos altos, sí que en teoría están fomentando que consumas menos y que ahorres, porque se supone que bueno, los depósitos cada vez te dan un poquito más por el ahorro, pero claro, si no tienes para ahorrar, pues por mucho que te digan, oye, ahorra, que te voy a dar un 3, un 4% por tus ahorros, pues difícilmente lo vas a poder hacer si el sueldo no te da, ¿no?
Vamos con más noticias, que la tarde tiene muchas cositas económicas.
Sí.
Esta tarde hemos conocido el reparto que ha hecho el gobierno de los fondos europeos. Yolanda, sorprende que más del 60% lo ha recibido el sector público.
Pues la verdad es que sí, le ha costado al gobierno hacer públicos estos datos, ¿no? Le ha obligado a Bruselas a que dijera quiénes eran los 100 mayores perceptores de estos fondos, y eso, en esos 100 mayores perceptores, 60 son entes públicos. Y fíjate que solo Adif se ha llevado la mitad de los algo más de 5.000 millones que se han repartido en estos 100 mayores perceptores. Pues hombre, llama un poquito la atención, y por lo menos a mí me hubiera gustado que hubiera más empresa privada también en ese reparto de fondos.
Estamos ya acostumbrados a los datos y parece que se va a mantener la tendencia. Te hablo de la compraventa de viviendas, que es otro asunto de la tarde que también es interesante. Va a caer el año que viene porque seguirán subiendo los precios. Una vez más, aquí hay que hablar de la inflación también.
Sí, es la inflación, y bueno, y una de las consecuencias de la inflación, que es la subida de tipos. O sea, lógicamente, con la subida del precio de las hipotecas, el que se está planteando comprar una casa, pues tiene que reducir el precio que tiene para comprársela, porque si va a tener que pedir la hipoteca y va a tener que pagar mucho más al mes por ella, pues su capacidad de compra es más baja. Entonces, lógicamente, al final está cayendo la venta, y hasta que no bajen los precios y no parezca y no parece que vaya a ocurrir en breve, pues seguirá cayendo esa compraventa de viviendas.
Con la vivienda, ¿te acuerdas cuando éramos felices y despreocupados y algunos pedían las hipotecas en moneda extranjera, en yenes, porque se ahorraban un dinerillo?
Sí,
¿dónde
sí,
ha quedado
sí.
eso? Ahora hay que ver.
Bueno, ¿y dónde han quedado esos tipos negativos que ya pensábamos que nos iban a pagar por tener créditos, ¿no?
Efectivamente. A ver cómo viene el año, porque va a ser otro asunto que en este 2024 que está ahí a la puerta de la esquina va a haber que seguir con atención.
Sí.
Me ha llamado la atención que un sector que sí resiste la inflación es el automóvil. Sigue la tendencia al alza, que se ha mantenido durante todo el año. Todavía no se recupera al nivel previo a la pandemia, pero los datos son buenos. ¿Por qué aguanta el automóvil?
Bueno, aguanta, pues por lo que acabas de decir, porque no se han recuperado esos datos previos a la pandemia. O sea, aquí, además de la crisis de la inflación, lo que se produjo también es una crisis en el suministro de los componentes. Entonces, se creó también ahí una demanda que no podía ser satisfecha porque no había coches. Tú te ibas a comprar un coche y te tirabas esperando 6 meses, 7, 8, hasta un año ha tenido que estar esperando la gente, ¿no? Desde el verano para esta parte parece que ya se ha desatascado esa crisis de componentes y toda esa demanda que estaba ahí acumulada pues está saliendo. Pero vamos, aún así, lo que ha ocurrido también es que el sector del automóvil ha sufrido más que otros muchos sectores. La mayoría ya han recuperado las cifras previas a la pandemia, a la propia economía también, y sin embargo se siguen vendiendo menos coches que antes de la pandemia.
Hoy en ABC contáis cómo varias empresas del IBEX se arriesgan a sanciones por alta morosidad.
Sí, es que la verdad es que es impresionante los datos, ¿no? En teoría tenemos una ley en España que te obliga a pagar a menos de 60 días y las empresas del IBEX, las no financieras, pagan a una media de 120 días. Y además ahora mismo está preparando la Unión Europea un reglamento que en teoría entrará en vigor en el primer semestre del año que viene, que es de aplicación obligatoria en todos los países, que va a limitar ese plazo a 30 días. O sea que están pagando cuatro veces más, multiplicando por cuatro el plazo que se va a permitir. Y están previstas sanciones muy importantes que pueden llegar a tipos de interés de demora de más del 12%. O sea que más vale que vayan acelerando esos pagos, ¿no?
Vamos a sacar la agenda de la próxima semana, Yolanda. Vamos a estar a medio gas. Hay festivos, hay puentes, Constitución, la Inmaculada. Pero a pesar de ello, habrá que estar pendiente de lo que pasa el lunes, Nekane Fernández.
Sí, Rubén, porque hay una reunión importante para la negociación de la subida del salario mínimo. El gobierno se verá de nuevo las caras con sindicatos y empresarios. La patronal propone una subida del 3,5. Los sindicatos quieren al menos que sea el 5,2. Se hablará también del subsidio del paro, una cuestión que no tiene el visto bueno de Economía y que ha enfrentado y bastante a las ministras Calviño y Díaz. Lo dejaba claro esta semana Yolanda Díaz.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
¿Quién gana este pulso?
Pues me da la impresión de que la señora Díaz. Nosotros mañana publicamos en el periódico el proyecto de Real Decreto que va a presentar el lunes a los empresarios y a los sindicatos. Y según ese proyecto de Real Decreto, lo que vemos es que se va a subir ese subsidio por desempleo hasta 660 euros, como quería ella, los primeros 6 meses, 530 me parece los siguientes, y luego se mantendrá en unas cifras más bajas, creo que son unos 420 hasta que se cumplan 30 meses. Calviño quería que a los 12 meses se agotara. Además, se va a extender a 400.000 personas más, porque van a meter ahí también a los menores de 45 años y también a los eventuales del campo. Entonces, al final se lleva el gato al agua la señora Díaz. Vamos, porque entiendo yo que si es un proyecto ya de Real Decreto, no creo que se lo eche para atrás luego la señora Calviño, ¿no?
Pues mañana veremos ABC, veremos ese proyecto y nada, y al final Yolanda Díaz que se pone aquí una medallita.
Sí, Yolanda, sí, yo creo que Sánchez está más con Díaz, ¿no?
Sí, 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 tienen mejor sintonía. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches y a disfrutar el fin de semana. Y cuidado con el invierno meteorológico, que viene muy frío.
Bueno, ya iba siendo hora de que llegara, lo que es que nos va a costar un poquito más cara la factura de la luz, pero bueno, y del gas, que habrá que ponerlo.
Un beso, Yolanda.
Un beso a vosotros, buenas noches.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El enfriamiento del mercado inmobiliario. Con el mes cerrado, el Banco de España acaba de publicar la media del Euribor, está por encima del 4%. Ese es el tipo de interés al que los bancos comerciales se prestan dinero entre sí y es el precio más la suma de un diferencial de la gran mayoría de las hipotecas. Ha subido como consecuencia de la subida del tipo de interés oficial y está enfriando toda la actividad económica, mercado inmobiliario incluido. Hay vértigo por este asunto en los bancos centrales. Lo hemos visto en las actas de la Reserva Federal porque el fantasma de la crisis de 2008 sigue muy presente.
Por aquel entonces, en aquella crisis, había burbuja. ¿Hoy también?
No hay burbuja. No ha habido un proceso de subida artificial puramente especulativo. El mercado ahora es mucho más profesional. Ya no se dan hipotecas sobre un futuro solar cuando el suelo ni siquiera está calificado como urbanizable. Eso sí ocurría en 2006 o en 2007. Las empresas inmobiliarias también están cubiertas, pero ojo que en la banca están ya renegociando créditos para evitar un repunte de la morosidad. Si las condiciones monetarias siguen siendo duras, el año que viene se va a notar en el sector inmobiliario y en la banca.
¿Dónde? ¿En España? ¿En Europa? ¿Dónde?
Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal ya están observando con atención esos indicadores del mercado inmobiliario. En Estados Unidos, en octubre, las operaciones de compraventa cayeron un 5,6% y el precio ha caído un 17% desde máximos. Cierto es que todavía está por encima de los niveles prepandemia. Es un 24% más alto que el de 2019. Los inventarios, que allí miden todo, ya lo sabes, están en el nivel más alto desde el mes de enero.
Caramba. ¿Y en España? ¿En nuestro mercado?
Pues el número de hipotecas en septiembre, que es el último dato del que disponemos, es casi un 30%, agárrate, inferior al de septiembre de hace un año. Y la caída, el porcentaje de caída se está acelerando. El importe medio de la hipoteca también ha descendido. Es ligeramente superior a los 143.000 euros, que lo pillara Madrid, un precio así. El precio del crédito, el tipo de interés medio, un 3,26%. Y subirá porque el Euribor, aunque se ha moderado en los últimos dos meses, ha subido, es casi el doble que hace un año.
Oye, ¿seguimos comprando piso o cada vez alquilamos más?
A la fuerza Orkan, hay que alquilar. Este año, según las proyecciones que hace Idealista, que es uno de los portales de referencia en el sector inmobiliario, lo vamos a cerrar por debajo de las 600.000 viviendas vendidas. El mercado de compraventa se está contrayendo entre un 8 y un 10% solo en este ejercicio. En 2024 esperan más de lo mismo. Hay zonas de alta demanda de vivienda, pero apenas hay oferta. En todo caso, no esperan que florezcan los pisos de hoy para mañana.
¿Cómo ha afectado al mercado la ley del gobierno, la ley de vivienda, o aún es pronto para saberlo? Los expertos se opusieron.
Sí, según Idealista, que ya tiene los primeros cálculos, esas políticas del gobierno, lejos de mejorar la situación, la han complicado sobremanera. Esa sobreregulación, así es como la definen, ha encarecido en un año un 9,2% los precios de los alquileres. Y ojo, que el mercado se está estrechando. La oferta de vivienda en arrendamiento se ha contraído un 10%. Y en ciudades donde los precios están muy tensionados, como en Madrid, un 26%. ¿Qué han hecho los propietarios que tienen pisos para alquilar? Pues optar por alquileres temporales, viviendas de uso turístico o de unas cuantas semanas o meses. Ese mercado sí ha crecido. Ha crecido un 40% en 12 meses. En otras ciudades tan caras como Madrid o más, como Barcelona o San Sebastián, una de cada tres viviendas se destinan ya a ese alquiler temporal.
Entonces, mira que le gustaba a Pedro Sánchez decir, en consecuencia, la vivienda digna cada vez menos asequible, ¿no, Ana?
Claro, acerca a muchas familias al umbral de la pobreza, familias que podríamos considerar por sus ingresos de clase media. En Valencia, para comprar necesitas unos ingresos un 56% más altos que hace solo un año. Tienes que disponer de entrada de unos 58.000 euros. Si no llegas, optas por el alquiler, pero necesitas unos ingresos anuales de más de 31.000 euros y ahorros para hacer frente a todos los gastos que origina el alquiler. Probablemente Valencia sea la ciudad donde se registra el mayor desequilibrio entre salarios y costes de la vivienda. Así que comprar difícil, alquilar también.
Claro, la teoría económica dice que si no se puede pagar, los precios acabarían cayendo, pero no sé.
Sí, ya sabemos que los desequilibrios entre oferta y demanda se ajustan vía precios. Si la demanda no puede pagar los precios que se ofertan, pues acaban por bajar. Y es lo que está ocurriendo, por eso se está enfriando a toda velocidad el mercado inmobiliario. Desde la óptica económica del libro, si hacemos una lectura desde el punto de vista humano o social, la solución al problema parece mucho más compleja y me temo que no se arregla solo con subsidios.
Seguro que sí, estaremos muy atentos. Es clave ese termómetro. Oye, Ana, para terminar, este domingo en el Cascabel, en 13TV, ¿qué nos espera por la noche?
Pues mira, nos adelantamos al aniversario de la Constitución, que es el próximo miércoles, 45 años de la Constitución, que se firmó y se aprobó en el Congreso en blanco y negro, a una Constitución cada vez más cuestionada en color. Vamos a ver el discurso del rey, sus referencias en la apertura de las Cortes a la Constitución española y el margen de maniobra que tiene el rey con todas las proposiciones y propuestas que la están cuestionando. Va a estar un constitucionalista con nosotros. También vamos a leer y a visualizar las imágenes de los últimos tres encuentros de don Felipe con Pedro Sánchez. ¿Es real ese enfriamiento del que hablan? ¿Por qué está el rey tan serio? ¿Se pone el presidente nervioso? Pues vamos a leer todas esas imágenes.
Qué bueno. Pues eso del lenguaje gestual es fundamental.
Sí, desde luego.
Te vemos el domingo en el Cascabel, en 13TV, de 10 a casi las 12 de la noche. Ana Samboal, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Chao, chao.
Adiós.
Y a esta hora, como cada viernes, cerramos economía, casi cerramos la semana, con el teniente general Miguel Alcañiz, que nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del éxito de una expedición combinada. El Grupo Militar de Alta Montaña pertenece a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca. Fue creado en 1985 y sus componentes son seleccionados entre los oficiales, suboficiales y tropa con un óptimo rendimiento montañero. Durante todos estos años han conseguido retos memorables como son la culminación del proyecto de las siete cimas o la consecución de los tres polos, Norte, Sur y Everest. En todas las expediciones se prueban materiales, procedimientos, prácticas de telecomunicaciones, así como la recogida de parámetros biomédicos en situaciones de estrés en montaña. La semana pasada, una expedición combinada de 6 españoles y 4 chilenos hicieron cumbre en el Cerro de San Lorenzo, en la Patagonia chilena, con 3.706 metros de altitud. Los fuertes vientos y las extremadamente bajas temperaturas no fueron óbice para el logro de la misión. Una vez más se demuestra que cuando hay confianza, coordinación, comunicación, complementariedad y compromiso entre los miembros del equipo, el éxito está asegurado. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500.000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.